Hola amigos, bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadú y estamos en un programa extra, programa especial sobre la Feria del Libro de Madrid, que ya sabéis que ya van varios los años que hacemos especiales sobre la Feria del Libro. Y en nuestros especiales de la Feria del Libro siempre solemos contar con nuestro colaborador especialista en el tema literario y está con nosotros hoy Cesare Priac.
Hola, ¿qué tal?
Hacía tiempo ya que no te pasabas por el podcast, tienes que prodigarte más.
Sí, desde la última Feria del Libro, de
sí,
hecho.
Sí, prácticamente sí. De hecho, en el último programa especial sobre la Feria del Libro es donde estuvimos hablando en aquella ocasión sobre la literatura rumana.
Efectivamente.
Y en este caso volvemos de nuevo con especial Feria del Libro, fuera de la numeración general de Podcastizo, como programa especial, y vamos a hablar sobre libros una vez más. Lo primero que tenemos que preguntarte es cómo va el asunto de Bicidue, que los seguidores de Podcastizo en las redes están al tanto porque siempre estamos retuiteando y en Twitter y, en fin, difundiendo todo lo que podemos las actividades de Bicidue, la revista literaria que presentamos ya hace un par de temporadas. Uh-huh. ¿Y qué tal va la cosa?
Pues bueno, tuvo un parón un tiempo por distintas razones, pero ya está desde esta primavera volviendo a tener artículos. Y el último precisamente que hemos tenido ha sido una entrevista con la traductora Melina Márquez, que tradujo La playa de Cesare Pavese para Altamarea Ediciones, que es una editorial reciente que yo recomiendo porque la verdad es que están haciendo un trabajo estupendo y están pues sacando títulos buenos y con una edición muy bonita. Y esta traducción nos llamó la atención porque nos pareció muy buena. Contactamos a través de la editorial con esta traductora y le hemos hecho una entrevista que merece mucho la pena, hablando sobre traducción y literatura, que ha sido el último artículo que hemos publicado, y en unos pocos días vamos a empezar a hablar de Jhumpa Lahiri, que es una escritora nacida en Londres, de origen bengalí, pero crecida toda su vida en Estados Unidos, que está abordando un proyecto literario muy especial, porque esta mujer ganó el Pulitzer bastante joven con su primer libro de relatos, que se llama El intérprete del dolor, y bueno, se hizo muy famosa internacionalmente. Y desde hace unos años decidió empezar a escribir en italiano, sin habiendo vivido en Italia nada más que un año.
¿Una nepalí escribiendo?
No, nepalí, no, bengalí.
Bengalí.
Bueno, en realidad ella nació en Londres, pero ella es de Estados Unidos. Y su familia es bengalí.
Madre mía de mi vida.
Sí,
o sea,
sí.
Vamos a ver, es bengalí, que nació en Londres, pero que es americana escribe en italiano.
Ha escrito ya dos libros en italiano.
Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué en italiano?
Pues es una historia muy interesante que vamos a contar en el próximo artículo. Ella lo que cuenta, por resumir, es que siempre ha tenido como esa identidad indefinida, ¿no? Porque su lengua materna es el bengalí, pero ella ya nació en Londres y desde que ella recuerda, tiene memoria, vive en Estados Unidos. Y entonces ella nunca ha sido de ninguna parte. Entonces ella cuenta que hablaba, se esforzaba en el bengalí para contentar a sus padres, pero que realmente nunca ha vivido en la India. Y se esforzaba por ser lo más norteamericana posible, con el mejor acento, para satisfacer a su sociedad. Y entonces siempre ha tenido como que no era de ninguna parte, que iba a Calcuta a ver a su familia y le hablaban en inglés pensando que no sabía bengalí, y sabe bengalí. Y en Estados Unidos, pues es la India cuando nunca ha estado en la India. Y esa, o sea, expresa muy bien esa conflicto identitario interno que tiene ella. Y entonces ella cuenta que cuando tenía 25 años fue con su hermana a Italia a un viaje, y que de repente el italiano le empezó a aparecer, aunque nunca lo había estudiado, como algo familiar, como algo suyo. Y siguió ese descubrimiento interno hasta el punto de que llevó a su familia un año a vivir a Roma, siendo ya escritora famosísima. Vamos, es una escritora que la metéis en Google y en el mundo anglosajón, sobre todo aquí en español, en el mundo de hispanohablantes, es menos conocida, aunque tiene todo traducido, pero que es un premio Pulitzer. Y empezó a escribir en italiano, y lo primero que haya publicado, que es el primer artículo que vamos a sacar, que se llama, en otras palabras, es sobre su propia historia con el italiano, ¿no? Y con toda esta lucha de la identidad, también como escritora, cómo le afecta ir a una lengua que no es ni materna ni en la que vives, y cómo te afecta eso como escritora. Es un libro interesantísimo, que es el primero que vamos a hablar, y ya ha sacado una novela que se ha publicado hace poco aquí en España, traducida, que es la primera que escribe en italiano. Y claro, os podéis imaginar el shock que es para mucha gente que alguien que es premio Pulitzer, que es superventas, conocida internacionalmente, decide renunciar a la lengua Que además esto para un escritor, ¿cómo supone? Es cambiar totalmente. Es como si, hombre, yo bastante... que sé, como si Picasso hubiese decidido dejar de pintar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, guardando las distancias, pero que su soporte básico, y me cambio totalmente y encima una lengua que no es la que tengo en mi entorno. Y a mí me ha parecido muy valiente, y la verdad es que está muy bien escrito el, tanto entre otras palabras como las otras obras suyas. Es una escritora extraordinaria y a mí me parece una historia súper interesante. Porque, perdón que me estoy alargando, pero porque también nos lleva a reflexionar esto de la identidad, ¿no? Al final, cómo la identidad pues puede ser algo personal y no algo impuesto. O sea, a esta mujer le han impuesto, tengo que ser bengalí, tengo que ser estadounidense, se lo ha impuesto ella a lo mejor también. Y de repente, pues ¿por qué no va a ser el italiano en la lengua en la que yo me exprese, ¿no? Y a mí me parece de una grandeza y de una peculiaridad.
Hombre, y tiene que ser espabilada, porque aprender un idioma que no es el tuyo y hasta el nivel de ponerte a escribir en él, no, eso no lo hace tampoco cualquiera.
Sí, ella cuenta, que se lo contaremos en el artículo, y si no se puede leer en el libro, vamos, en otras palabras, está publicado por Salamandra en la versión española. Y ella cuenta pues que iba siempre con un cuaderno con vocabulario.
Le habrá tenido que dedicar tiempo porque...
todo, y renunció a leer en inglés, siendo escritora en inglés, renunció a leer en inglés para leer solo en italiano, y que al principio a lo mejor una página le era totalmente incomprensible, hasta que luego ya consigue hablar italiano, va a festivales literarios en Italia hablando en italiano, recuenta cuando fue con Le Traducían, y cuando ya estaba estudiando italiano, iba con un traductor para interpretar lo que ella decía, y luego ya cuando ya consigue ir en italiano. Es una historia, la verdad, es que muy, muy fascinante, que es curioso, un poco la que vamos curioso a explorar. Tanto este libro como el resto de su obra vamos a ir hablando de ella, porque nos ha parecido, no sé, que yo creo que merece la pena prestarle atención.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que lo pueden esto leer en la revista literaria Bicidue, que está en la página web, es una revista literaria digital, por tanto, la manera de acceder es mediante la página web bicidue.com. Y además, también podéis acceder a ella desde nuestra propia página web en podcastizo.com, pinchando en nuestro apartado de páginas web hermanadas. Lo tenéis en el menú Castizosfera, desplegáis ahí y está páginas web hermanadas. Además está la primera, Bicidue, la revista literaria. Y bueno, cambiando de tema, cambiando de asunto, hoy nos traes tu último libro, que se llama La leyenda del Conde del Acero, para que vean que los colaboradores de Podcastizo aquí hacen de todo, y estamos ahora en el mundo literario, pues la última novedad de Cesare Pria es La leyenda del Conde Lazarejo. Cuenta, bueno, y otros relatos. Otros relatos, que es de la editorial Atlantis. Y bueno, cuéntanos de qué va esto, porque yo he estado husmeando sus páginas. Cuéntanos un poco la idea, que además también tiene una cierta relación, al menos en el título, con los alrededores de Madrid.
Sí, esto es un proyecto que yo tenía en mente desde hace tiempo, que era reunir los relatos que he ido publicando a lo largo de los años en las editoriales con las que he colaborado, añadiéndole otros nuevos. Entonces, un proyecto que yo siempre quise para Ediciones Atlantis, y que ellos, la verdad, pues han apostado por él y han tenido siempre mucho interés, han esperado al momento en el que yo quisiera hacerlo para abordarlo, lo cual yo siempre les agradeceré. Y en este caso además se ha juntado que en el proyecto he podido contar con la ayuda de María Sozamiz, que es una ilustradora y es una artista estupenda, que ha hecho las ilustraciones del libro y la portada, que la portada la verdad es que es impresionante y llama muchísimo la atención, y todas las ilustraciones son muy buenas, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita al contar con una persona que lee tus textos, entra en tu mente y los traduce en dibujos, lo que más impresiona y hace que el libro sea pues muy especial por eso, ¿no? Y en cuanto ya a los relatos, pues efectivamente es lo que os comentaba. Son relatos, algunos los había publicado ya, pero otros son, de hecho yo creo que casi la mayoría son inéditos. O sea, son relatos que tienen dos vertientes. Una vertiente más de fantástica.
Eso te iba a decir, que así visto el título, parece que pudieran ser de tema histórico o narración histórica, pero en realidad es más bien ficción.
Bueno, ciencia ficción, fantástico. Fantasía, sí, fantasía, es más fantasía. Sí. Y luego también hay otra parte que es lo también hace que el libro sea llamativo, que son relatos más sociales, de temática social. Entonces, el principal es La leyenda del Conde Lazarejo. Y el nombre realmente sí viene, como comentabas, de una zona natural que hay en a las afueras de Madrid, las Rozas, lindando hacia Galapagar,
que es el arroyo de
Lazarejo. Es el arroyo Lazarejo y toda su cuenca, que es una zona, la verdad es que es muy chula, que yo frecuento mucho, que hay muchos jabalíes, que hay cárcavas, está el propio arroyo. Es un espacio natural muy bonito que llega hasta el río Guadarrama y que culmina pues ya
cerca del Monte del Pardo.
Sí. Con el puente del Retamar, que es un puente del siglo XVII que se utilizaba de camino al Escorial y que marca la frontera entre Las Rozas y Galapagar, junto con el río.
La verdad es que en Podcastizo nosotros nos dedicamos a la ciudad de Madrid, pero es verdad que tenemos que dedicar algún programa a los alrededores de Madrid, a la provincia de Madrid, que también tiene cosas interesantes. Bueno, hemos hablado alguna vez del Escorial, pero nos faltaría ahondar más en muchos de los pueblos de la sierra o, bueno, de... Incluso del sur, porque hay cosas muy muy interesantes.
Sí, porque esto es muy interesante, por ejemplo, porque esta zona es muy bonita, ¿no? Es cierto que es una zona de Madrid que está muy construida, pero aquí sí que hay rincones en los que tú te ves en mitad del campo perdido. Y pues yo he hecho en bicicleta el curso, el borde del Guadarrama, hasta otros pueblos de los alrededores desde allí. Y la verdad es que hay paisajes, es increíble la de huertas que hay. Los paisajes que hay son muy impresionantes. Desde aquí se puede subir a la antigua, desde el puente del Retamar, donde termina el Lazarejo, se puede subir al antiguo camino del Escorial que usaban los reyes hasta el siglo XVIII, que pasa pues por Colmenarejo y tal, y es un camino espectacular, de tanto la vista como la dificultad deportiva. La verdad es que hay que ir muy bien preparado para hacer ese camino, a no ser que vayas con una bici eléctrica, porque además hay muchas piedras, pero la vista es que es espectacular y está, vamos. La falda de la Sierra del Guadarrama es un sitio también muy interesante, no solo hay que irse a la cumbre.
Sí, no, y la verdad es que el entorno de la Sierra de Guadarrama, que yo conozco bastante también, tiene lugares, algunos realmente sorprendentes.
Sí.
Por ejemplo, yo una vez en un paraje en el que hay unas pirámides de tierra, para los estudiantes de la geología, unas pirámides de tierra que parecen obras de gigantes hechos adrede, porque es una especie de columna muy, muy, muy alta de tierra y en la parte de arriba hay una piedra colocada encima. No es que esté colocada, es el resultado de la erosión, pero da la sensación de que lo ha hecho algún gigante y esto está aquí a la salida de Madrid.
Sí, luego además, esto es muy interesante, porque todas estas zonas pues hay muchas ruinas de la Guerra Civil.
También es verdad.
Hay una...
Bueno, de hecho tenemos, hace tiempo que tenemos en los archivos de Podcastizo una obra monográfica dedicada a las trincheras de la Guerra Civil en los alrededores de Madrid y en Madrid, y es un tema que tendremos que tratar alguna vez porque es muy, muy interesante.
Y por esta zona, por seguir hablando de los alrededores de Madrid, están las ruinas de la presa del Gasco, que fue un intento de una presa para el canal de Castilla, que se quedó, igual que en Las Rozas, hay otra zona donde quedan restos del canal, de lo que iba a unirse el canal de Castilla, por donde se ganaba el carbón.
Un intento un poco osado de hacerle un puerto fluvial a Madrid que conectase con el canal de Castilla y este a su vez hasta el puerto de Santander.
Pues hay
una salida complicadilla, pero...
Y que fracasó el proyecto, sobre todo también...
Fracasó por lo que apareció el ferrocarril.
Sí, al final sí. Pero en este caso, en el siglo XVIII mismo, esta presa se caía. Y se cayó y habían quedado las ruinas, que se pueden ver. Otra cosa interesante es que cerca del puente está el Retamar. Esto yo lo he leído en algunos sitios. Se cree que existía una población ahí pegada al Guadarrama que se llamaba Santa María del Retamar. Se cree que existió, pero no se sabe muy bien. Y tampoco, por ahí yo he estado, tampoco se adivina mucho el resto. A lo mejor hay oyentes que tengáis que sepan más de esto, pero bueno, lo que yo he podido investigar, no se sabe mucho más. Pero curiosamente, la patrona de Las Rozas es la Virgen del Retamar. Igual que el puente, que se llama Puente del Retamar. Que es muy curioso la relación histórica que puede haber ahí de si existió esa población de verdad, si esa población luego se reconvirtió o creció en población a Las Rozas. No sé, es interesante. La verdad es que los alrededores de Madrid, que siempre se ven como un sitio
de dormitorio.
Sí, que es un concepto antiguo, ya no son ciudades dormitorio. La gente de estas zonas, muchos no pisan la ciudad ni la necesitan.
Sí.
Y que tienen cosas. O sea, tienen...
No, de hecho, muchas ciudades de estas tienen población superior a la capital de provincia de muchas partes de España.
Y tiene muchísimas oficinas, pero que siempre se piensa en lo moderno, pero que también tienen su historia.
Sí, bueno, en concreto esta zona de la vertiente noroeste, mucha quedó arrasada por la guerra, los pueblos originarios.
Ese es el problema que tienen para encontrar cosas muy visibles, pero quedan, o sea, a ver, el Buscón duerme en Las Rozas una noche. Majadahonda sale en el Quijote. Sí, vamos, sí, se sí. menciona. No les pone muy bien porque se dice como que hablaban el peor castellano de... Y se les llama como Majalaonda, que yo siempre he tenido entendido como que sí que era Majadahonda. De hecho, una vez he preguntado a alguien que sabe mucho del Quijote y sé que me lo confirmo. Pero vamos, lo digo entre comillas porque puedo equivocarme. Y luego está, pues por aquí pasaban los reyes para ir al Escorial, por todas estas zonas. Y tiene la peculiaridad de que no existen, por donde pasaban los reyes para ir al Escorial, no existe Gran Vía, existe la calle Real. Y por ejemplo, Las Rozas y Torrelodones tienen calle Real porque pasaba el rey. Y de hecho, en Torrelodones, por ejemplo, se puede ver todavía la posada de Felipe II, donde se supone que él descansaba camino del Escorial. Y que con que quedó una fachada muy antigua, muy, muy bonita. Y sin embargo, Majadahonda, que no pasaban, pues tienes a su Gran Vía. Son detalles que sí.
Que realmente tampoco están muy estudiadas la historia de estos lugares, salvo quizá alguna obra de algún historiador local, cosas así, pero no está muy estudiada la historia de estas zonas, quizá también por falta de documentación, pero yo creo que buscando se puede encontrar.
Sí, por ejemplo, de esta zona de los más emblemáticos, la Torre de Torrelodones.
Claro. Y que está embrujada.
Sí, hay mucha historia alrededor y mucha leyenda y sobre su origen, si es árabe, si no es árabe. Y no sé, que tienen mucha historia. Que es que al final todos los sitios tienen historia.
No, incluso de la historia moderna, de toda esta zona, cómo ha ido creciendo, cómo... En fin, muchas de estas cosas que se conocen localmente y que tienen su interés, aparte de todos los avatares de la Guerra Civil y demás.
De Las Rozas es maravillosa la historia, que sí que se la puso en valor el pueblo hace 2 años, o la ciudad, perdón, la historia de Marga Gil Roset y Juan Ramón Jiménez. Es una historia muy interesante para vuestros oyentes. Cuando lleguéis por la carretera de La Coruña a la salida de Las Rozas, en el kilómetro 18, porque Las Rozas tiene varias salidas, fijaos en un torreón, en un edificio de una casa de piedra antigua roja que tiene una bandera de España muy grande.
Sí, eso sí.
En ese lugar pasó lo que os voy a contar ahora, porque yo creo que merece la pena compartirlo con los oyentes. Marga Gil Roset era una ilustradora y escultora de principios del siglo XX, que era una mujer además muy guapa. Si la buscáis en internet, era una mujer muy, muy guapa y una chica joven, que ganó varios premios nacionales, creo que de escultura, y ilustraba libros y tal, y se hizo amiga de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubi. Y entonces fue pues eran amigos y comenzó a esculpir un busto de Zenobia Camprubi. Iba mucho a casa de Juan Ramón Jiménez, me parece que a la casa de la calle Padilla en Madrid de Juan Ramón Jiménez. Me parece que es a esa casa, porque de Juan Ramón Jiménez tuvo varias casas en Madrid, me parece que es a esa, pero no lo sé seguro. Bueno, el caso es que esta chica se acaba enamorando de Juan Ramón Jiménez. Y llega un momento en que pues decide confesárselo, pues porque no lo llevaba bien el no decirlo y lo estaba pasando mal, y se lo dije. Y Juan Ramón Jiménez, al parecer, pues le dijo: hombre, yo estoy casado, te queremos mucho, no eres amiga de la familia y tal, pero entiende que tal, y nada. Y al parecer quedaba un poco la cosa así, y ella seguía yendo a la escultura. Me puedo equivocar en algunos matices porque estoy hablando de memoria, pero lo importante de la historia, lo tremendo de la historia, es que ella entonces un día le da un cuaderno a Juan Ramón Jiménez cuando va a su casa, y cuando sale de la casa de Juan Ramón Jiménez pide un taxi y se va hacia ese torreón que os he indicado, que está en el kilómetro 18 de Las Rozas, el edificio que tiene una torre así rojizo anaranjado con la bandera de España. Se ve muy bien.
Esto es muy fácil. Cuando uno sale, va por la A6 en dirección a La Coruña desde Madrid, sales por la salida 18 y justo nada más salir que hay una curva así un poquito cerrada, ahí en ese, haciendo la curva, que luego se pasa por debajo de la autopista, a la derecha queda la casa, una especie de chale grande con un torreón, y ahí se ve.
Ese chale se llama el Torreón, de hecho, y está protegido como por patrimonio de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esta chica, esa casa, ese torreón, era del tío de Marga Gil Roset. Y entonces ella va allí y se suicida. Se pega un tiro en dentro de esa casa. Se monta un escándalo tremendo porque se oyen los tiros, era una zona, en ese momento esa zona de Las Rozas era una zona de vacaciones de gente de Madrid y tenían sus chales de vacaciones, y oyen el tiro y se monta un lío enorme. Juan Ramón Jiménez abre el... Juan Ramón Jiménez fue cuando ella pues no muere de repente, y pasa un tiempo hasta que muere, y Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubi van allí a Las Rozas y a estar con ella y tal. Y de hecho hay varios poemas sobre la Sierra de Guadarrama que los escribe Juan Ramón Jiménez por ella y desde Las Rozas, o sea, pensando en la vista que hay desde Las Rozas de la Sierra de Guadarrama. Y lo que tenía el cuaderno que le dejó Zenobia Camprubí a Juan Ramón Jiménez era su diario sentimental sobre el amor que sentía por él y más cosas. Este diario se puede leer ahora, hasta muchos años oculto. Además, se perdió porque a Juan Ramón Jiménez su casa, cuando la guerra civil, pues le roban documentos. Era un escritor famoso y le roban documentos. Entonces parte de los documentos robados que luego no le devolvieron, o le devolvieron después, estuvo como dividido, ¿no? El caso es que la Fundación Fernando Lara, si no recuerdo mal, que es un sello del Grupo Planeta, publica este diario junto con los poemas de Juan Ramón Jiménez sobre la Sierra Guadarrama y tal, y con una explicación de la familia de Marga Gil Roset, lo tendría que mirar, pero bueno, o sea, un poco hay familiares que hablan de lo que supuso para ellos esto, porque fue un impacto, lógicamente, un suicidio de una persona tan joven y con tanto potencial. Y de esa forma tan dramática. Y luego está el diario, que es impresionante. O sea, es un diario que pone los pelos de punta y es muy profundo también. Y los poemas de Juan Ramón Jiménez es un libro que, ya contada esta historia tan impresionante y tan tremenda, pues bueno, en fin, que es una historia muy de Las Rozas. En Las Rozas se le hizo hija adoptiva.
No era muy conocido esto hasta hace, ¿no? Porque yo esto no...
Había gente que lo conocía y se han hecho exposiciones de Marga Gil Roset a lo largo de los años y ella es conocida, pero sí, no estaba en primera línea.
Sí, pero no relacionó con el Torreón este, yo al menos. Vamos.
Lo del Torreón es más... El Torreón ahora es la sede de la Fundación Marazuela, que es una fundación pública de Las Rozas. Y lo que ha hecho Las Rozas muy bien es que la hicieron hija adoptiva del municipio, y además de hacerla hija adoptiva del municipio, la Biblioteca de las Matas, que es una zona de Las Rozas, lleva su nombre.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante esto. Y
sí,
yo creo...
eso es un claro ejemplo de la historia que hay también en estas zonas. Que no
claro,
es...
pues yo creo que tendremos que empezar a abrirnos también a hacer programas a los alrededores, aunque nuestro centro del programa, el objetivo central del programa sigue siempre es Madrid ciudad, pero los alrededores, bueno, al final en realidad formaban parte del sesmo de Madrid, ¿no? En la época medieval, que aproximadamente era parecido a la zona de lo que es la provincia, no exactamente igual que la actual provincia de Madrid, pero más o menos, con lo cual todas estas tierras eran tierras del municipio madrileño. Así que, aunque estaban los segovianos quitándonos la zona norte. Pues sí, la verdad que es muy, muy interesante, y es cierto que todas estas zonas de los alrededores de Madrid, la Sierra Madrileña, la zona sur, en fin, la Vega del Jarama, todo esto tiene muchas historias que bueno, iremos contando poco a poco en Podcastizo. Hoy hemos contado esta historia de Las Rozas. Por cierto, los oyentes de Las Rozas, Majadahonda, zona noroeste, en fin, los del extrarradio madrileño, que nos escriban, que nos dejen sus comentarios si conocían esta historia o no, qué les ha parecido. Ya sabéis que podéis escribirnos en nuestro correo oyentes@podcastizo.com y también podéis dejarnos comentarios en iTunes o comentarios en iVoox, me gustas, 5 estrellas, todas estas cosas, ya sabéis. Y estaremos esperando vuestros comentarios, y si conocíais esta historia, sobre todo, interesa saber esto porque es una historia poco conocida, a ver hasta qué punto ha sido difundida por las redes. Bueno, pues vamos a hablar ya un poquito más del libro. Cuéntanos, sí. Son varias historias sueltas y ¿tienen alguna relación entre ellas o son...?
Bueno, aquí relación... son historias que han ido surgiendo a lo largo de los años por distintas necesidades. El periodo es concreto entre el año 13 y el año 18, son cuando están escritas las historias. Este libro salió el 29 de marzo del 19. Y en esos 5 años, algunas responden a la temática que de alguna antología en la que participé, y otras pues son porque me interesaban a mí. Yo al final sí que he visto, bueno, al reunirlos todos, que hay una especie de nota común, ¿no?, que tienen todos ellos. Y esa nota común que se puede intuir, como los relatos de un modo u otro animan a ver las cosas un poco distintas, ¿no? A que tengamos una mirada nueva como personas, que nos atrevamos a saltarnos los moldes habituales, las cosas que damos por hechas... Y que nos atrevamos a ver más allá de lo cotidiano. Es un poco, a lo mejor, la idea que... que más cuentan los relatos, ¿no? Por ejemplo, hay un relato que se llama Darío, que este relato además se ha traducido al polaco y se ha vendido en Polonia.
¿Al polaco?
Sí, se ha traducido al polaco y se ha vendido en Polonia. Fue un proyecto que abordó Ediciones Atlantis y
¿por qué al polaco precisamente?
Pues fue, ya te digo, un proyecto de Ediciones Atlantis y lo tradujeron al polaco y se ha vendido ahí.
Estuvieron viendo una película de Woody Allen y les entraron ganas de invadir Polonia.
No lo sé.
Bueno, sería oyendo una ópera de Wagner, que es lo que decía en la película.
Y bueno, pues este relato en concreto intenta dar una visión distinta de la esquizofrenia respecto a la que se suele tener, ¿no? Y la imagen que se suele dar, y se intenta dar una imagen más. Y luego, por ejemplo, ya por hablar del más destacado, es la leyenda del Conde Lazarejo. Es un relato, efectivamente, como muy bien has dicho, que no es histórico, sino que está ambientado en el Renacimiento. Esto preciso que no es histórico porque es un relato fantástico, pero como telón estético para el lector, se toma como punto de referencia las guerras italianas entre España y Francia. Y es la historia de una persona que de repente se tiene que ver al frente, se ve a sí misma al frente como líder de una parte del ejército español y que tiene que manejar en la guerra por ahí. Pero lo mismo, empieza él, o sea, su conflicto ahí es como... está, digamos, la identidad colectiva, ¿no? Que digamos que él tiene que dirigir esa guerra, tiene que obedecer a la orden de estar en esa guerra... Pero luego eso choca con lo que él siente o lo que él piensa de verdad, ¿no? Lo que sería la identidad individual. Y ese es el conflicto. Y la verdad es que es un relato que es muy de aventuras, es muy visual, porque es muy dinámico, tiene esos giros sorprendentes. Y luego a mí me parece un relato que plantea escenarios estéticos que son bonitos, ¿no? Y, uh-huh. Y se lee muy bien. Y la verdad es que es un relato que yo nunca había escrito una cosa tan así. Nunca había hecho nada ambientado en el pasado, nunca... Fantástico sí, pero no ambientado en el pasado. Y la verdad es que es un relato que yo creo que puede gustar. Y de hecho está gustando. Y luego además la portada de Marías es como ya una imagen muy propia, ¿no? de ese relato.
La portada es, para los oyentes que no lo hayan visto, aunque lo pondremos en la página web, es pues una persona, bueno, supongo que es el Conde Lazarejo, visto desde arriba, en posición cenital, y rodeado de un montón de espadas que apuntan todas hacia él y un montón de flechas en círculo también apuntando hacia él.
Eso hay que leer el relato para saber lo que significa, pero...
Es bastante inquietante.
Pero vamos, ahí al que le gusten esas
Un poco Juego de Tronos.
Bueno, no lo sé, pero... Porque no he visto la serie, que me perdonen los fans, pero yo no he visto la serie.
Bueno, creo que al final no te has perdido nada, sobre todo en el final.
Eso dicen, ¿no? Yo eso estoy viendo muchas críticas, pero no he visto ningún capítulo. Pero la verdad es que sí, es un relato así como eso, de batallas, muy visual.
Un poco bradburiano, tal vez.
No diría yo eso. No te sabría hacer un paralelismo con alguno concreto. Yo sí que te puedo decir imágenes que me venían a la cabeza. Cuando yo escribía este relato me venían imágenes de la película Elizabeth de Sekar Kapoor, que es la de la primera, de la del año 98, y de Braveheart. Uh-huh. Ahí siempre, porque yo creo que Braveheart es una película que a los de mi generación nos marcó mucho.
Sí, es cuando se puso de moda dar discursos antes de las batallas. A partir de ese momento, en todas las batallas hay alguien dando un discurso.
Sí, es verdad.
Es curioso.
Es verdad, sí, como. Fue una película, es un clásico, claro. Es una película que es un clásico porque cambió, marcó una tendencia. Uh-huh. Empezaron a salir 8.000 películas de ese estilo después. Uh-huh. Y sí que te viene eso a la cabeza, es como el referente que tienes, ¿no? Lógicamente, yo nunca he estado en una batalla antigua. Y eso sí que me venía a la cabeza, como referentes así estéticos, pero vamos. Y después, pues...
Tienes citas, tenemos por aquí el relato Nunca Más, citas de Edgar Allan Poe.
Sí, ese relato en concreto yo lo escribí para una antología en homenaje a Allan Poe. Y es un relato que, bueno, pues es apropiado para este podcast porque repasa un poco los mitos sobre fantasmas que hay en torno al Museo Reina Sofía de Madrid. Y además añade algunos así no tan conocidos y tiene ese interés, la verdad. Ese relato es un relato de terror, es ficción, es una ficción de terror, pero tiene ese interés que repasa esos. Y yo tuve la oportunidad de conocer una pequeña historia en el Reina Sofía desde dentro de unas escaleras, ¿no? Que habían pasado también, se contaban determinadas experiencias de unas escaleras concretas del museo que no es tan conocida esa historia. Y bueno, yo la recojo un poco aquí, transformándola, ¿no?, en lo que es el relato. Y es un relato de terror y es entretenido y un poco tiene esa virtud para los que pueda gustar a los oyentes de hablar del Reina Sofía, ¿no?
Historia sobre las escaleras del Reina Sofía. Esto algo hemos hablado en el podcast. Aquí en Podcast Hizo hablamos sobre los misterios. Bueno, hemos hablado muchas veces de misterios de Madrid. Hicimos uno en concreto que tenía varias obras de teatro en el que se hablaba también de esto. Yo creo que, no sé, cuéntanos, porque creo que tú sabes algo más de esas historias, ya que estamos.
Sí, aquí, bueno, es que había unas escaleras que la verdad es que a mí me contaron.
Son ciertas escaleras que una vez visitamos.
Efectivamente. Y que una persona que bajamos con ella que decía ser muy sensitiva bajó blanco.
Bueno, vamos a confesarlo para nuestros oyentes habituales, para los del caviar, los auténticos que llegan hasta el final de los programas, como dicen en nuestro amigo Friki Doctor, es Salvador Salvatierra, que ya es muy conocido por nuestros oyentes, sabéis que de vez en cuando se pasa por aquí. Por cierto, no dejéis de escucharlo junto a Sara Black y a mí mismo en el último podcast de Viajes Mondo, en el que hablamos de Japón, en el podcast de Viajes Mondo en Radio viajera.com, tenemos un episodio dedicado, bueno, el episodio en el que aporta su granito de arena Podcastizo es sobre Japón y es Salvador Salvatierra el invitado principal, vamos, el locutor principal, no invitado, ya que él tiene larga experiencia en el tema japonés y fue él también, es el que tiene esta especie de poder sensitivo que estuvimos
con él. Sí, la cosa fue que yo...
Lo contamos una vez en el podcast, sí. Pero vamos, lo vamos a repetirlo.
Yo me enteré de esta historia y entonces os llevé y le llevamos a él para ver si él notaba algo.
Esto es investigación al más puro estilo de Iker Jiménez.
Como yo digo, yo en esas cosas yo no siento nada.
No, yo tampoco, la verdad.
Y la verdad es que tú lo viste, que él se puso un poco descompuesto. Fue bajar las escaleras y...
Bueno, esto nuestros amigos de magos y mentalistas de imposibles e improbables nos dirían que es pura autosugestión.
Pero sí, bueno. Posiblemente, o sea, a lo mejor sí. O sea, yo lo único que digo de esto es que yo no sé si es verdad o no, o lo que es, o lo que pasa. Lo único que podemos saber es que hay gente que te dice que le pasan cosas. Hay gente que ves que te lo están diciendo como que es mentira, pero hay gente que te lo dice,
sí, sí,
que lo ves de verdad y que a veces lo ves que lo pasan mal. Entonces hay que tener respeto por eso.
Sí, sí, sí.
Que por supuesto... Sí,
bueno, de hecho los magos, cuando los que manejan este tipo de técnicas y que son capaces de simular estos efectos o de sugestionar a la gente hasta el punto de la hipnosis o cosas así, lo dicen. Dicen, bueno, yo no tengo poderes, yo hago unas técnicas, pero puede ser que alguien los tenga, no sé, o que tenga ese poder sensitivo.
Sí, o lo que quiero decir es que... Que de ahí haya que hay fantasmas de verdad, pues hombre, a lo mejor es mucho decir. Pero bueno, que hay gente que, por las razones que sean, oye, pues te lo cuenta.
¿Por qué no?
Y tú notas que te lo cuentan de verdad, pues oye, por lo menos escucharles. Y aparte que, hombre, es interesante esas historias, por lo menos te...
Yo, los siguientes de Podcastizo ya me conocen, ya saben que yo soy de los magufos, de los que me creo... Bueno, no es que me lo crea todo, pero bueno, estoy abierto a pensar que existen. De hecho, en el fondo quiero que existan y yo no digo que no, que yo nunca los he visto. Pero bueno, no estaría mal verlo. Total, que bueno, ahí en esa escalera...
Historia, digamos, esa vivencia se recoge en el relato.
Es una escalera que baja hacia los cimientos del Reino Sofía, que son del siglo XVI.
¿16 o XVIII?
No, el edificio es del XVIII, sí. El edificio es del siglo XVIII, el edificio antiguo.
Los cimientos, sí.
Pero los cimientos son del XVI porque ya hubo ahí anteriormente hospital antes de la edificación del XVIII. Y, por supuesto, antes de toda esta ampliación del siglo XX para el museo, ¿no? Pero, bueno, pues dicen esto, que por allí pues bajan ciertas monjas o ciertos, en fin, fantasmas que, bueno...
Sí, o sea, los mitos principales son la comitiva de monjas, una especie de monje que también eso está listo, está documentado, se ha leído en Iker Jiménez y en mil sitios, las personas emparedadas que aparecieron, los osarios en la cripta.
Y que esto es cierto que aparecieron,
sí, emparedados. Y también el osario de la cripta. Y en este caso, pues aquí se aporta esto de las escaleras y que es verdad que hay cierta superstición con la cripta, que ahora es una sala de exposiciones. En la Reina Sofía hay cierta superstición y hay gente que le da mal rollo entrar.
Bueno, y luego está también en el patio interior ajardinado que está el famoso Ataulfo.
Este es el monje,
que está ahí sentado estado también a la fresca, porque claro, hay que decir, por las mañanas uno sale pues al patio, ¿no? Está allí, pues alguna vez lo ven los vigilantes o lo ve gente que trabaja allí, luego las mesas, que se mueven las cosas, en fin.
Sí, no, la verdad es que es un sitio muy fascinante.
Un sitio curioso, ya hemos hablado de él, si queréis, ya sabéis, repasad los podcastizos de misterio en el que hemos hablado varias veces de este tema del Reina Sofía, que es uno de los más famosos de Madrid, aunque ya sabéis que tenemos otras historias de misterio de Madrid, algunas no muy conocidas, buscad por el podcast que las encontraréis.
Hola, buenas, soy Fernando, guía y community manager del Museo de la Almudena. Os recomiendo que nos sigáis en @museoalmudena, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, y también que vengáis a visitarnos al museo en la plaza frente al Palacio Real. Os esperamos.
Hola, soy Pablo Reichstein y mando un saludo a todos los amigos de Podcastizo y nos vemos en Madrid Fenómenos Extraños o en Mentalismo en el cine.
Podcastizo.
El podcast de Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Bueno, pues ya hemos encontrado reminiscencias matritenses entre las historias,
sí.
Así que ya sabéis, aquí os traemos, el otro día estuvimos con María Rech hablando sobre Papel y Tinta, la novela ambientada en el Madrid de cambio de siglo, puramente Madrid castizo, y ahora os traemos un libro de relatos fantásticos, de misterio, de ambiente histórico y con un montón de reminiscencias matritenses también. Así que bueno, ya sabéis, vamos a repetiros por cierto el título, La leyenda del Conde Lazarejo y otros relatos, de ediciones Atlantis, escrito por César Imprilla, que lo tenemos aquí y que es colaborador de Podcastizo. Ya os lo dijimos en el Twitter, los que estáis atentos a las redes sociales ya conocéis el lanzamiento del libro. Pero bueno, estamos aquí hablando de él y hablando del mundo de los libros y de, bueno, todo el entorno de la Sierra Madrileña, que está muy presente en sus novelas.
Sí, bueno, aquí el caso del Lazarejo es que sí que utilice el nombre, porque la sonoridad del nombre y el sentido, el Lazarejo con Lazarillo, ¿no?, va muy bien a lo que sucede en la historia, ¿no? Es un poco, porque es verdad que el Conde Lazarejo es como una especie de libertador, de guía, es un guía, ¿no?, en cierto modo.
Bueno, vamos a enganchar a la gente con alguna otra historia. Hemos hablado ya de Darío, de la leyenda del Conde Lazarejo, hemos hablado de
Nunca Más.
Nunca Más. ¿Y cuál más podemos mencionar así?
Pues podemos cerrar un poco el capítulo fantástico con Exterminio, que es el último relato de la colección.
El número 12, son 12 historias.
Sí. Y la verdad es que a mí es un relato que me supuso un intento experimental, ¿no?, de probar otras formas de escribir. Y trata sobre un ente pues de otra dimensión, no sabría decir muy bien, eso que cada lector elija lo que más le guste, que llega a la Tierra a cumplir una misión, pero se ve atrapado por las fragancias, por decirlo de alguna manera, del mundo material de la Tierra que él desconocía, ¿no? Y eso le lleva a entrar en conflicto con la propia misión que tenía que hacer. Y es un relato así un poco, es fantástico, pero también es un tanto surrealista en algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este ser de otra dimensión o lo que sea, pues cómo se desplaza, no puede entrar en los pensamientos de la gente, se desplaza y puede subir y ver todo en miniatura, o meterse desde, o caer al suelo y ver todo desde abajo, distintos puntos de vista, puede ver, pues como si fuese 13 rueda el percebe, puede ver los edificios por dentro y todo lo que pasa allí. Y es un relato que plantea también un conflicto de lo que, no sé, un poco esa lucha entre luz y sombra que hay en todas las personas, ¿no? Pues, y cómo se lleva.
Bueno, pues este relato, la verdad es que otra vez fantasía y fantasía, bueno, entre fantasía, misterio, así es un poco...
Sí, tiene, luego procura tener un poco, pues eso que hablamos de la, al principio de la mirada nueva, ¿no? Que es importante.
Se me está ocurriendo a mí una cosa según estamos hablando aquí sobre estas historias, y además ahora que está tan de moda, y celebrando, bueno, vamos a dar una primicia, o bueno, semi-primicia, no sé si la puedo decir todavía. Pero los oyentes de podcast dice tienen que estar atentos porque próximamente vamos a tener una inauguración relacionada con el mundo del misterio y con el mundo de la historia. De momento lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, pero estad atentos a nuestras redes sociales, estar atentos a los programas porque pronto tendremos novedades a este respecto. Y estaba pensando precisamente al hilo de esto, dado que esto tiene un poco de todo, historia y también fantasía y misterio. ¿Qué te parecería si hiciésemos una locución de alguno de los de alguna de las historias?
Sí, perfecto.
Esto estaría interesante. Podríamos elegir alguna y lanzarla así al podcast. Yo creo que a los oyentes, no sé qué les parecerá, pero yo creo que les estaría, seguramente les apetecerá escucharlo.
Sí.
Así que bueno, podemos hacerlo con alguna de ellas.
Muy bien.
Así que bueno, estad atentos que igual próximamente sacamos alguna historia del lazarejo. Y bueno, vamos a ir terminando de hablar sobre el libro. Tenemos otro título muy sugestivo, también muy de aire fantástico, El límite de la imaginación. Otra
sí, pero precisamente historia. Este no es fantástico. Este entraría dentro de los relatos sociales.
Este es para despistar.
Sí.
Título fantástico, pero no es tan fantástico.
Y es un libro, es un relato que su idea, que este estaba inédito hasta ahora, y su idea es cómo en el fondo no existen vidas prosaicas, ninguna lo es. Esa idea que parece, no sé, pues que solo vida intensa es solo la del que viaja mucho, el que es famoso o el que tiene mucho dinero y se puede permitir tal, todo eso es falso.
¿Qué hay más intenso que ver Sálvame todos los días?
pero todas, o sea, todas las vidas tienen una riqueza absoluta. Y este relato, El límite de la imaginación, es un poco la historia de una chica que pues es de las personas que tuvieron que irse de España con la crisis, de las personas jóvenes que tuvieron que irse de España con la crisis, pese a su gran cualificación y su enorme formación. Y es una chica que se va a Londres y, claro, y que le cuesta estar allí y no se adapta y empieza a echar de menos España y lo que al principio parecía tan atractivo, pues una vez allí, pues entra en una rutina como en cualquier otro lado y es como un viaje de descubrimiento a través de una persona que conoce ahí de lo maravillosa que es todo lo que hay en cada instante en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso el límite de la imaginación. Y es un relato, la verdad, que está ambientado en Londres, en Bath y que, vamos, es un relato que interesante. Hay gente que me ha dicho que es el que más le gusta de la colección. Y bien, ya te digo que sí, engaña el título porque no es fantástico.
Hemos hablado de Darío, del límite de la imaginación, como ejemplos de relatos más sociales. ¿Cuál es? Vamos a nombrar un tercero.
¿Cierto? Pues mira, yo os hablaría de La sonrisa triste. Es un relato que yo escribí por experimentar con la segunda persona. Es un relato escrito totalmente en segunda persona. Esto es, mira, si queréis, cogemos cómo empieza. Ay, perdona.
Lo leo yo. A ver.
Sí. Lee, yo qué sé, las primeras líneas.
Uh-huh. A ver que lo localicemos. La sonrisa triste. Desde que estás allí, te persigue la imagen de tu madre borracha tirada en la acera. Han pasado 10 años. Incluso creías haberlo olvidado, pero entre estos muros, grises, desnudos, fríos, no puedes quitártelo de la cabeza. Tenías 11 años y volvías del colegio, con una mano en tu mochila y la otra sujetando la llave de casa que te colgaba del cuello. Entonces aún te gustaban las clases, en especial las de la señorita Elena, y no te atrevías a hablar en el aula, ni te ponías de pie cuando sonaba la campana hasta que los profesores decían que os podíais marchar, y pasabas mucha vergüenza en la pizarra, delante de todos tus compañeros.
Es eso, ¿no? Está escrito siempre así, ese tú, todo ese tú constante, ¿no? Que eso, pues me gustó experimentarlo, porque no es tan común y es difícil sostener en relatos eso todo el tiempo. No es un relato muy extenso, de todas maneras. Y bueno, este relato trata sobre todo sobre las consecuencias en la edad adulta de la falta de afectividad en la infancia, y luego también es un relato social en el más puro estilo pues de Zola, ¿no? Del naturalismo, de ese determinismo social que tanto preocupaba en el 19 y que a lo mejor ahora nos hemos olvidado un poco demasiado en esta era, ¿no? De las redes sociales y todo esto. Nos hemos olvidado de que hay veces que lo que somos y conseguimos ser viene muy determinado por también el ambiente en el que surgimos o las referencias que tenemos o el cariño que nos dan, ¿no? Aquí va mucho sobre todo ese tema de cómo la importancia de ese cariño, porque hay que pensar que hay gente que a lo mejor la inteligencia le sirve para llegar a una carrera más difícil o más fácil, ¿no? O para tener un trabajo mejor o peor. Pero hay gente que con la misma inteligencia, esa inteligencia la tiene que aplicar, pues a lo mejor para no meterse en líos que acabe mal. Y de eso a veces he olvidado mucho, o ya no es como antes, ¿no? Se ve todo como muy, no sé, me da esa impresión, a lo mejor estoy equivocado. Y esto el relato reflexiona un poco sobre eso.
Pues sí, la verdad que, bueno, en esta época en la que todo va tan deprisa y se reflexiona tan poco, y sobre todo donde uno todo es inmediatez y...
No, y sobre todo que nos creemos que con dinero o con lo material lo solucionamos todo. O sea, tú pues si... Nada, tú inviertes presupuesto aquí y construyes aquí lo que sea y ya lo soluciona el problema social. Y no, es que hay una parte...
Esto pasa mucho con la educación, que parece que hay que meter más y más y más dinero. Bueno, quizá haya que meter más dinero, pero yo creo que más que dinero hay que hacer otro tipo de cosas.
No, y sobre todo que hay una vertiente que de la que nadie habla, o se habla menos o no se es tan consciente, que es esa dimensión afectiva. O sea, la gente necesita... Tú puedes meter todo el dinero del mundo, todo tal, pero hará aguas... Si las personas no tienen referentes adecuados para crecer interiormente y como para desarrollar su personalidad libremente, si no tienen el cariño que les dé la seguridad suficiente para saber decir que no, por ejemplo, que es algo muy difícil en la vida, y ese tipo de cosas, eso no lo paga el dinero. Eso no sale de un presupuesto público. Eso es algo, pues por ejemplo, es el campo de la psicología social, ¿no? Y la psicología social, pues nadie invierte en ella. Y es el campo que estos profesionales desarrollan y que habría que apoyar porque al final, y más en la era de la globalización, todo esto de las aldeas ideológicas, todo esto, hay mucho de esto, hay mucho de sentirte parte de algo, la importancia de sentirte parte de algo. Surge de eso, la globalización te hace perder las referencias, o sea, es como,
esto
es
alguna,
que soy yo en esto.
Que ahora, claro, ahora hay mucho acceso fácilmente a todo tipo de información, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede, según donde caiga en la red, puede llegar a un ámbito de opinión u otro, o a un grupo de gente u otra, y en el que uno puede acabar imbuido tipo de manera un poco sectaria y acabar solamente teniendo una serie de referentes. Y además, si te eliminan el juicio crítico y la... que eso es lo que se han encargado de eliminar muy bien.
Si tu personalidad no es lo suficientemente fuerte porque no has tenido el apoyo afectivo ni los referentes sanos
ni una educación
adecuados,
sólida...
Eres carne de cañón para un montón de cosas que te desvían de lo que podrías ser.
Ahora nadie te prohíbe nada en teoría, te lo prohíbes tú mismo.
Y antes el
y luego hay tanta oferta que no sabes qué coger, claro.
El del que se rían en la clase, se rían solo en la clase, salía de la clase y podía ser tener otra vida. Ahora esa vida de la clase a través de redes sociales tal, de
sí,
esa,
te persigue
y eso es muy duro.
No, pero sobre todo eso, que tienes, hay tanta variedad de cosas que elegir algo y discernir lo bueno de lo malo, empezando porque se ha difuminado hasta los propios términos de bueno y malo. Parece como que, digamos, el decantarse totalmente en un aspecto de algún tipo ya es, se considera extremismo.
Se ha hablado mucho del relativismo, sí, pero también hay muchos posicionamientos muy claros en estas, lo que se llaman islas ideológicas. Bueno, yo creo que eso, lo importante es... trabajar en el espíritu crítico, en la autocrítica también.
Lo fundamental es el espíritu crítico y el saber, el conocimiento
en
personal.
La libertad y sobre todo, y la afectividad es un campo que, o sea, yo creo que nuestro siguiente paso evolutivo como civilización va por ahí.
Thank you.
Bueno, pues ya para terminar, tenemos que decir a nuestros oyentes que vas a estar en la Feria del Libro.
Sí, estaré en la Feria del Libro de Madrid el sábado 15 de junio de 12 y media a 2 en la caseta 356. Estaré con María Sozamiz, la ilustradora, firmando ejemplares. Para el que
vamos a repetir, el día 15 de junio,
sábado de 12 y media a 2.
En la caseta número...
En la caseta 356.
Caseta 356, que es la de la librería La Fortuna, y ahí estaréis presentando el libro, firmando, junto con la ilustradora. ¿Esta librería de La Fortuna dónde está? Es una librería de la calle Libreros, nada menos, calle Libreros 4. Hay también un sitio bien castizo, ya sabéis, la calle Libreros, típica calle cercana a la Gran Vía, donde se compraba siempre los libros para la universidad, en fin, libros técnicos. Un sitio del que tendremos que hablar. Algo hemos hablado en alguno de los especiales de libros de Madrid, pero es un sitio referente del mundo de los libros en Madrid. Bien, pues bueno, por cierto, llévate un spray de estos de agua, un flu-flu o algo así,
sí, hace
porque
mucho calor, ¿no?
Están diciendo que las casetas no están muy acondicionadas en el aspecto climatológico, es decir, parece ser que no hay ningún tipo de refrigeración más que el que uno se pueda procurar, así que como el día caiga caluroso, que no sería raro, pues creo que va a ser una jornada un poquito así para el que está dentro firmando. Para los que están fuera, pues bueno, ya es otra cosa. Se puede uno ir a las fuentes del Retiro, ahí asomarse un poquito, coger un poco de agua o comprarse, llevarse una botellita, estas cosas. En fin, bueno, no sé, es una jornada intensa. Tendremos que pasar por allí. Igual nos llevamos una unidad móvil y sacamos desde allí algún corte para estos especiales de la Feria del Libro. La verdad que este año le estamos dando fuerte a la Feria del Libro. Otros años ya hemos hecho especiales, pero este año tenemos este monográfico especial y extra de podcastizo sobre la Feria del Libro. Y además tenemos también el episodio de Papel y Tinta, la novela sobre Madrid, con María Rech, así que la verdad que interesante. Por cierto, que ya se lo propuse a María Rech, pero ahora te lo propongo a ti. Tenemos que hacer más debates de este tipo literarios entre las diversas personas que han venido hablando de libros en el podcast y con la referencia de Bicidue, para hablar de más temas literarios en el podcast. Así que quedas emplazado nuevamente, espero que esta vez antes de la próxima Feria del Libro. Hay que animarse a venir aquí a los micrófonos.
Muy bien, perfecto.
Pues nada, ya sabéis, La leyenda del Conde Lazarejo y otros relatos de Ediciones Atlantis. Os hemos presentado hoy con nuestro colaborador Cesare Pria y autor de este libro. Y ya sabéis, lo podéis ir a conseguir en la Feria del Libro o, en fin, en todas las tiendas.
Sobre todo...
Casa del Libro.
Casa del Libro, porque además Casa del Libro estuvimos firmando la de Torrelodones y también es bueno reconocer que la Casa del Libro apoya mucho y tiene muchas facilidades de las grandes superficies, es muy abierta, la verdad. Y es tanto las Casas del Libro... Bueno, la verdad es que se puede pedir en cualquier librería el libro, pero en la Casa del Libro, tanto su web como la tienda virtual, como cualquier lado, también en la tienda de editorial, en Amazon, vamos, es fácil conseguir.
La Casa del Libro, que además es un establecimiento tradicional madrileño, realmente, porque tiene ya muchísimos años, es de... Empezó de editorial Espasa Calpe, si no estoy yo equivocado.
Me suena que sí.
Es de... Tenemos que dedicarle también programa a este tipo de establecimientos. Y la casa del Libro, pues bueno, aunque ahora ya es una, se puede considerar una gran superficie extendida ya incluso por fuera de Madrid, por toda España, con grandes superficies de venta de libros, pero empezó siendo pues una casa madrileña de pura cepa tradicional. Y tenemos el edificio de Gran Vía, que es un sitio estupendo donde uno se puede perder por allí, y varios pisos llenos de libros por los que curiosear de todo tipo de temáticas. Así que bueno, les hacemos esta cuña gratuita a los amigos de la Casa del Libro, que por cierto invitamos a patrocinarnos si les apetece, ya que, oye, estamos hablando bien de ellos, pues ¿por qué no van a ponernos unas micro patrocinadas, micro mecenazgos o anuncios o algo de esto? Ya sabéis, si os interesa, pues oye, contactad con nosotros y nosotros encantados. También cobramos en especie, es decir, nos podéis mandar libros que nosotros encantados de recibirlos y hablamos de ellos si queréis. Oye, esto ya lo hemos hecho con Ediciones La Librería, que nos ha mandado libros de Madrid sobre los que hemos estado hablando. Así que, bueno, ¿por qué no lo van a hacer los de la Casa del Libro? Bueno, pues queridos amigos, hemos dado un repaso a diversos temas literarios madritenses y terminamos con esto en nuestro especial extra de Podcastizo sobre la Feria del Libro de 2019. Hasta pronto, amigos.
Todos en los libros.